que Dios está haciendo grandes cosas. Anoche, orando, el Señor me dio permiso para predicar un mensaje que he predicado en muchos lugares, pastor. ¿Está bien eso? ¿Cuántos me dan permiso para predicar un mensaje que he predicado muchas veces? ¿Sí? Bien, porque iba a hacerlo de todos modos. Pero el Señor me habló que hoy es un día para compartir ese mensaje. No lo he predicado en un tiempito, así que comenzaremos. Saca tu dedo, apunta a la persona a tu lado y dígale: tu problema no es tu problema. Quiero hablarles en esta noche acerca de problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Todos tienen problemas. Y quiero hablarles de problemas unos breves minutos. Hablar con un economista nos diría que el problema más grande en El Salvador son sueldos bajos y poco empleo. Pero hablar con un sociólogo nos diría que el problema más grande en El Salvador sería falta de seguridad, delincuencia, crimen. Hablar con un psicólogo nos diría que el problema más grande en El Salvador, la depresión. Hablar con un cirujano plástico y nos diría que el problema más grande son orejas que vuelan. Labios demasiado grandes. Todos tienen problemas. Una vez, al terminar un culto en Panamá, se me acercó un muchacho de 21 años, flaco, guapo, lindo muchacho, pero se me acercó después del culto cuando casi todos se habían ido, y se me acercó nerviosamente mirando a su alrededor y dijo: pastor, tengo que hablarte. Yo le dije: ¿Qué necesita? Es que tengo un problema. ¿Qué es el problema? Cuéntame. El problema es que estoy enamorado con una linda muchacha en esta iglesia. Y ella es tan bella, pero el problema es que su papá no me puede ver. Yo dije: ¿cómo es eso? ¿Usted es miembro aquí? Sí, pastor. ¿Usted era parte de los músicos? Sí, soy uno de los músicos. ¿Fiel aquí? Siempre, desde niño. ¿Usted paga sus diezmos? Sí, pastor, fielmente. ¿Cómo es eso? Usted es un buen muchacho. Yo quiero hablar con ese hombre. ¿Quién es ese hombre? Me dijo: ese es el problema. Es el pastor de esta iglesia. Él tuvo problemas. Todos tienen problemas. Y interesante que para mucha gente el problema no es, él es el problema, es otro. No es, él es el problema. Un día un pastor estaba caminando en su tiempo devocional temprano en la mañana en un cementerio que quedaba cerca de su iglesia, y le gustó levantarse temprano y caminar por las lápidas y orar pensando en cómo termina la vida. Y vio un día un joven abrazando una lápida llorando fuerte. ¿Por qué te moriste? Y el pastor, muy tocado, se le acercó y dijo: joven, mírame. Y dijo: ¿ese eres su papá? No. ¿Eres su hermano? Tampoco. ¿Eres su mejor amigo? Tampoco. Yo nunca le conocí. ¿Por qué te moriste? El pastor, confundido, dijo: joven, mírame. Le miró y dijo: ¿ese no era su papá? No, ni su hermano tampoco, ni un mejor amigo tampoco. ¿Quién era ese hombre? Llorando el joven dijo: el primer esposo de mi señora. ¿Por qué te moriste? Todos tienen problemas. Pero tu problema, mira a la persona a tu lado, dígale: tu problema no es tu problema. Entonces, hablando de problemas, quiero que ustedes vean conmigo 2 Corintios capítulo 4 verso 8, porque el apóstol Pablo también era un hombre experimentado con problemas. Era un hombre que confrontaba muchos problemas en su vida y expresó de lo profundo de su corazón su actitud hacia los problemas. Dijo aquí en 2 Corintios capítulo 4 verso 8: a 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros. No, espera un momentito. Dígalo conmigo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Ok, cambia. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tú siempre tendrás problemas. Siempre tendrás situaciones. Entonces, déjame darles algunas tres sugerencias qué hacer cuando lleguen los problemas. Si está tomando apuntes, toma el primer punto. El primer paso en qué hacer cuando llegan los problemas. Punto número uno: acepta responsabilidad. Hay mucha gente hoy en día que no quieren aceptar responsabilidad. Digan, yo, ¿cómo puede ser? Yo, sí. Pero mucha gente no quieren aceptar que tal vez ellos mismos han provocado algunos de los problemas que están experimentando, especialmente en la casa, en sus relaciones humanas, en su interacción con sus colegas, en el trabajo, en la escuela, con la familia especialmente. Tú provocaste el problema. Acepta responsabilidad. Yo no, no es mi responsabilidad. Y desde niños, nuestros padres nos han enseñado no aceptar la responsabilidad. ¿Me explico? ¿Cuántos de ustedes han tenido un niño de un año y medio una vez en casa, recién caminando? ¿Cuántos lo han visto? ¿Y cómo camina? Así. ¿No? ¿No es así? Y digamos que pobre Pedrito un día está caminando en casa con la mamá. Y de repente, ¡oh!, choca la cabeza con la mesa. ¿Qué hace la mamá? Corre hacia su niño, le abraza. ¡Oh, Pedrito! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¿Y qué hace cuando termina de abrazar a su hijo? ¡Ja! ¡Pega la mesa! ¡Puf! ¡Ese terrible mesa no toca a mi hijo! Y el hijo dice, ¡ah, sí, esa mesa! Ajá, tiene. ¿No es así? Y viene el papá en la noche, abre la puerta. Pedrito viene corriendo, choca la cabeza en la puerta. ¿Y qué hace el papá? Abraza a su niño, le seca las lágrimas y patea la puerta. ¡Pum! Esa puerta no toca a mi hijo. Y el hijo, oh, sí, es la puerta. Fuimos formados por nuestros padres no aceptar responsabilidad. Ahora, una sugerencia: la próxima vez que tu hijo, que tu nieto choca la cabeza con una mesa, abrázale, eso es apropiado, ore por él, bésale, séquele las lágrimas y después instrúyele. Mi hijo, mi nieto, escúchame, hay una diferencia entre ti y esta mesa no tiene ojos. Esta mesa no tiene inteligencia. Oh. Y así podemos enseñar a nuestros hijos, porque si no, cuando lleguen a ser adultos, comienzan a rechazar responsabilidad para su propio bienestar. ¿Sí o no? Ahora la palabra de Dios nos instruye. Dice en 3 de Juan capítulo 1 verso 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así que como tu alma está en prosperidad. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Dios quiere prosperarte. Pero cuando rechazamos la responsabilidad para nuestros propios errores, es como una barrera para Dios. No puede bendecir porque hay un rechazo de responsabilidad. Dios busca personas responsables. Toda buena dádiva, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios quiere bendecir tu vida, pero el primer paso comienza con aceptar responsabilidad. Sí, tú provocaste algunos de los problemas. Tú eres responsable para la reacción. Tú eres responsable en cierta manera. Y al pedir perdón del Señor puedes curar muchas cosas. Número dos, vamos rápido. Anótelo. No te hagas la víctima. Hay muchas víctimas hoy en día en la sociedad. Ah, pastor, yo soy víctima. Yo no lo hice, el diablo lo hizo. ¿Cuántos han escuchado esa excusa? Oh, el diablo lo hizo. Sí, pero el diablo usó tus manos, tus pies. Sí, pero soy víctima. El diablo lo hizo. ¡Ja! No te hagas la víctima. Una vez, vivimos 10 años en Santiago de Chile, Monita y yo, y una vez después de un lindo tiempo con pastores en el Instituto Bíblico en el centro de Santiago, se me acercaron 5 pastores peruanos. Hay muchos peruanos que ahora viven en Chile porque llegaron ahí para trabajo, hay más trabajo, así que fueron a Chile para trabajar. Y los pastores estaban preocupados y me hablaban seriamente, me dijeron: ahora necesitamos sus oraciones porque los chilenos nos maltratan, los chilenos no nos pagan lo que corresponde. Los chilenos maltratan a nuestra gente y nuestro piel es más indiecito que los chilenos y hay mucha discriminación en este país. Ore por nosotros. Hermanos, escúchenme, yo les voy a decir algo. A Dios no le importa si tienes un título o no. A Dios no le importa tu apellido. No importa a Dios el color de tu piel. No importa a Dios si tú eres dueño de tu propia casa o no. Si tú eres un hijo de Dios, si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Dios está contigo. ¿Cuánto lo creen? Un aplauso para el Señor en esta noche. Dios está contigo. Y es tiempo para decidir que Dios va a guiar mis pasos y me ayudará en los momentos más difíciles, cuando vienen problemas. No te hagas la víctima. ¿Y saben por qué? Porque mi Dios es más grande. Una mujer se acercó a mi Señor una vez. Durante un tiempo de oración, confesó a mi señora que un tío le violó a los 16 años. Una tragedia. Y confesó a mi señora que estaba muy amargada y no pudo poner su cabeza en la almohada sin pensar en ella, en él y querer venganza. Una mujer se acercó a mi señora hace años y le confesó que 3 hermanos le habían robado la herencia de sus padres y dijo: estoy muy amargada, tengo derecho de estar amargada. Hermanos, hay cosas en la vida que no puedo explicar. Hay asaltos y robos y mentiras y cosas que ocurren que no puedo explicar. Yo quisiera tener una explicación, pero no hay explicación. Pero una cosa les voy a decir en esta noche: mi Dios es más grande. ¿Cuándo dicen amén? Levanta la mano conmigo, levanta, dígalo conmigo. Mi Dios es más grande. Hay desdicha, pero hay injusticia, pero hay desigualdad, pero hay enfermedades, pero hay la suegra, pero no. Hay muchas suegras aquí. Dios te bendiga. Mi Dios es más grande. Un aplauso para el Señor. Mi Dios es más grande que mi problema. Juan 16:33. Anótelo. Si estás tomando apuntes, predica este mensaje. Juan 16:33. Cristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis problemas, aflicción, mas confiad, he vencido al mundo. Dios ha mandado a su Hijo y Él dice: he vencido al mundo. Y hermanos, en esta noche tenemos toda la esperanza que hay para vivir con libertad. El creyente no anda amargado, el creyente no anda enojado, el creyente no anda frustrado y queriendo venganza. El creyente anda libre y bendecido. Escuche esa frase. La amargura es como tomar veneno esperando que mate a la otra persona. Cuando tomas veneno, ¿a quién mate? Mata a ti. Hermanos, tengo malas noticias y buenas noticias. Primero las malas noticias. Discúlpame, ¿está bien? Las malas noticias. Si estás esperando, oye, me han ofendido, me han robado miles de dólares. No sabía, pastor, que algunos amigos me robaron dinero de su Springfield. Me exigieron recibos y no tenía. No sabía que me habían robado ese dinero. Me han acusado de cosas falsas. Han hecho mentiras en mi contra. Me han despedido 3 veces injustamente, en mi opinión. Muchos de ustedes ven un gringo que le dice: ese gringo no ha sufrido ni un día en su vida. Yo sé cómo es, hermanos. La vida puede ser cruel. Pero si estás esperando que tu ofensor, la persona que te ofendió, la persona que te robó el negocio, que te robó tu casa, la persona que te quitó el amor y cariño de tu familia, que la persona que ha hecho tanto daño en tu contra, llega un día a tu casa tocando la puerta así, llorando: te he hecho mal, te he ofendido. Tengo malas noticias, no vienen. ¿Cuánto me creen? No vienen. Ahora las buenas noticias: tú puedes perdonar. ¿Cuándo dicen amén? Dígalo conmigo: yo le perdono. Levanta la mano, dígalo: yo le perdono. Yo les perdono. Y Dios te va a bendecir. ¿Cuánto me creen en esta noche? Amén. Fuerte, un fuerte aplauso. Amén. A pesar de tus problemas y tristezas, Dios puede usar tu vida y darte una vida de valor y propósito. He enseñado muchas veces en mis clases de administración. Estaba enseñando aquí las últimas 2 semanas y he enseñado muchas veces. Anótelo si estás tomando apuntes, y si no, grábalo en tu teléfono celular. La vida puede ser hermosa aunque no sea perfecta. Repite conmigo: la vida puede ser hermosa aunque no sea perfecta. Otra vez: la vida puede ser hermosa aunque no sea perfecta. No te hagas la víctima. Hay tanta gente que creen que ellos son los únicos que han sufrido. Pero en el libro de Génesis, capítulo 37, vemos un lindo muchacho de 17 años. José, favorecido de su padre, le regaló un abrigo de múltiples colores. Era un lindo chico, ungido. Y sus hermanos le odiaron. Hasta que un día le pusieron una fosa y le vendieron como esclavo a una caravana. En una sola tarde, en una sola tarde, imagínense, José perdió su futuro, su idioma, su papá, la posibilidad de casarse con una linda hebrea y tener su propia familia. En una sola tarde perdió toda relación con sus hermanos, que no fue tan gran cosa. Cuando dicen amén. ¿Cuántos tienen familiares que no sería tan gran cosa no verles más en la vida? Yo tengo algunos. No voy a decir quién. En una sola tarde perdió todo. Fue vendido a un militar, un famoso hombre en el reino de Egipto. Potifar, un hombre rico, con muchos recursos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que en poco tiempo Dios levantó a José para llegar a ser el administrador de todos los bienes de Potifar, un joven de 17 años. Escúchame, jóvenes, Dios le levantó. En poco tiempo José estaba durmiendo en la mejor cama de Egipto, estaba comiendo la mejor comida de Potifar, y Potifar no tenía que preocuparse para nada más que la comida que él mismo iba a comer en la noche, porque Dios le dio honra, Dios le dio posición. ¿Y sabes por qué? Porque José mantuvo en la hora más terrible una buena actitud. Tú no eres el único que ha sufrido. Pero ahí entonces vino la crisis. Ven conmigo, joven. Ven conmigo, ven. Ven, ven, hombre, hombre. Te necesito, hombre. Ok, ven conmigo, ven, ven, ven. Ven aquí. Voy a delegar. Eso será la última vez que estarás dormido durante un culto. Amén. Muy bien. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo te llamas? José, amén, qué bueno. Y un día José estaba caminando en la mansión de Potifar para cruzar la mansión para ir a su oficina. Ya, está bien, aquí está tu oficina. Y de repente se le acercó una gata mala.
¡José! ¡Qué lindo muchacho!
La esposa de Potifar.
¡Qué músculos más lindos que tienes, José! ¡Oh, José! ¡Bésame mucho!
¿Sí o no? ¿Eso pasó, sí o no? ¿Y qué hizo José? Se fue corriendo, contento. Como ese joven que está muy contento. Ya, ya, pues. Un aplauso. Yo le voy a pagar $10 después. Perdiste un dinero, aleluya. Gracias, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Diego. Una pregunta, Diego. ¿José tuvo razón para estar amargado, sí o no? Sí. ¿Tenía razón para estar enojado, sí o no? ¿Frustrado, sí o no? ¿Tenía derecho para querer venganza, sí o no? Pero ¿sabes qué? No fue así. Porque la palabra dice claramente que en poco tiempo, ¿qué pasó con José? En poco tiempo en la cárcel llegó a ser el administrador de la cárcel. Tenía la mejor comida, mejor cama, que no fue tan gran cosa en la cárcel. Pero Dios le levantó otra vez. En el momento más terrible, a pesar de las mentiras, a pesar de la injusticia, Dios le levantó de nuevo. ¿Y saben por qué? Porque José mantuvo una buena actitud en el momento más terrible de su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y tú vas a hacer lo mismo. Tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes perdonar, olvidar, seguir adelante, porque Dios quiere bendecir tu vida. Y cuando vea responsabilidad, cuando vea una sonrisa en vez de amargura, Dios comienza a bendecir la vida. Un aplauso para el Señor. ¡Fuerte! ¡Un grito de júbilo! ¡Gloria! Es así, entiéndenme, es así. Porque vemos la evidencia en Génesis 41:51, donde dice que Dios dio a José, al pasar los años, una linda, hermosa señora. Y Dios levantó a José en esos años, entre la cárcel y ese momento de casarse con una linda mujer, le hizo el primer ministro de Egipto, y él rescató a generaciones de hambre en 7 años de plenitud. Y 7 años de hambre, Dios le usó. Dios le usó como administrador, el único bajo el rey, nadie con más autoridad que José. Dios le levantó y de repente le dio una hermosa esposa y un lindo niño. Imagínense, él se casó con una de las mujeres más hermosas, más bonitas, más espectaculares en todo el reino. Esa mujer tenía ojos grandes, negros, un cabello largo, negro, no sé, la palabra no dice, pero supongo tenía ese piel café con leche. Oh, aleluya. Era una el salvadoreña, una de las primeras. Cuando dicen amén, El Salvador tiene algunas de las mujeres más hermosas de todo el mundo. Cuando dicen amén, y tiene los hombres más o menos en todo el mundo. Aleluya. Pastor, yo te amo. Aleluya. Dios le honró con una hermosa esposa y le dio un hijo que le llamó Manasés, que significa olvidar, porque dice aquí en Génesis 41:51, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios te puede ayudar a olvidar. Olvídalo, olvida la ofensa, olvida el trabajo, olvida el sacrificio, olvida la tristeza. Dios quiere levantar tu vida y darle razón para tener gozo en tu propia casa. Tu casa es tu propio palacio. Ahí puedes controlar las circunstancias. La vida puede ser hermosa aunque no sea perfecta. Siempre hay pupusa. Siempre hay helados, siempre hay música cristiana, siempre hay baile, sonrisas, abrazos, oraciones. En tu casa Dios te puede bendecir. Cuando dicen gloria a Dios. Y después Dios le dio un segundo hijo que se llamaba Efraín, que significa fructificar, porque dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cada vez que vio amanecer corriendo en su mansión, él pudo olvidar. Cada vez que vio a Efraín corriendo, jugando en la casa, puso una sonrisa. Dios me hizo fructificar en mi lugar de mucha tristeza, en mi tierra de aflicción. Y Dios quiere darte bendición en la tierra de tu aflicción. Un fuerte aplauso para el Señor en esta noche. ¡Gloria! Tu problema no es tu problema. Viene la persona a tu lado otra vez, dígale: tu problema no es tu problema. ¿Sabe de quién es ese problema? Tu problema pertenece a Dios. Cuando vienen problemas, yo no tengo un problema, yo lo entrego a las manos del Señor, porque mi problema no es mi problema, es el problema del Señor, y Él me dará una respuesta. Dice aquí en 1 Samuel 17:47, y sabrá toda esta congregación de Josué, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará a nuestras manos la victoria. ¿Cuántos tienen victoria en esta noche? Gloria, tú podrás tener victoria. Oh, gloria. Aleluya. En Venezuela me enseñaron un dicho. Dice: si no te mata, te engorda. Está funcionando. ¿Cuántos dicen amén? Y otro concepto que quiero compartir con ustedes antes de pasar al tercero y finalizar este sermón. Saque tu dedo una vez más, mira a la persona a tu lado y dígale: tu problema no es mi problema. Tu problema no es mi. Sabes, hay un problema acá en Latinoamérica. Los latinos se meten en si tú tienes un problema, es mi problema. Si tú tienes un conflicto con otra persona, esa persona es mi enemigo también. Y hacen un tremendo, una red de personas que están enojados en grupos. En contra. Tu problema no es problema de los demás. Y el problema de él no es tu problema. Es tiempo para madurar. ¿Cuánto dicen amén? Dios te ha dado una respuesta, pero es para ti y para el Señor. No hay un problema de los demás que es tu problema. Tienes más que suficientes problemas en la vida. No busca otros problemas. ¿Cuánto dicen amén? Ay, quiero terminar, pero no lo voy a hacer, porque tengo un punto más. Pastor, ¿me das 10 minutos más? ¿Cuántos me dan 10 minutos más? Levanta la mano. 10, 20, 30. Muchas gracias. Eso me ayuda. Están asustados ahora. Número 3. Comienza un capítulo nuevo. Es tiempo para salir de estas puertas esta noche y comenzar un capítulo nuevo en tu vida. Dios está hablando con mucha gente. 3 puntos fáciles. ¿Qué es el primer punto? Acepta responsabilidad. Número 2, no te hagas la víctima. Número 3, comienza un capítulo nuevo. En mi casa, todos los días, muchas veces estamos separados por viajes, pero cuando estoy en casa, yo miro a mi Señor y digo: ahora te voy a ministrar. Yo le abro la Biblia, yo leo, ¿sí o no?
Sí,
absolutamente. Todos los días. A veces pongo mis manos sobre ella. Yo le tomo la mano y caminamos por nuestra casa, tocamos nuestra música cristiana, hablamos en lenguas. Nosotros somos intercesores, pastor. Cuando yo oro, Dios cambia las cosas. Es la fe, hermanos. ¿Cuánto creen en eso? Ustedes, yo les nombro hoy día intercesor de tu fila. Mira la persona a tu lado, diga: yo te nombro intercesor. Dígale ahora: ustedes son intercesores. Ven acá, ¿dónde fuiste? Ya. Muchas veces Monita se levanta la mesa, va para limpiar los platos, y yo le digo: ven acá, toma asiento. No hemos terminado. Lo hizo de nuevo. Y oramos. Y nuestra casa es una casa de celebración. Problemas sí, pero no andamos amargados, tristes, cargados. Porque mi Señor, cuando tuvo un derrame cerebral mi hija después del nacimiento de su hijo y casi murió, oramos. Y 10 días después tuvo otro derrame. Los médicos dijo que fue un milagro que no murió en 5 minutos. Oramos. En la crisis, en los problemas, Dios nos dio una dimensión diferente. Es tiempo para comenzar un nuevo capítulo. ¿Cuánto quieren comenzar un nuevo capítulo? Esposo, toma la mano de tu señora. Es la mujer más hermosa del mundo. Yo he visto muchas mujeres hermosas en toda Latinoamérica. Están en todos lados, pero hay una que Dios me regaló. Esta mujer es la mujer más hermosa del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Y esposo, tú también tienes que pensar lo mismo. ¿Cuántos esposos están enamorados? Levanta la mano. No, no, levanta la mano, hombre. Es tiempo para comenzar un capítulo nuevo. Comenzar a celebrar. Comer más helados. Escuchar más música. Perdonar. Aceptar responsabilidad.
Señor quiere hacer algo especial en tu vida en esta noche. Él tiene planes. Quiere que olvides, que perdones y que comiences un capítulo nuevo.
Pónganse de pie. Quiero orar por ustedes. Oh, gloria. En esta noche, Dios quiere hacer algo muy especial en esta noche. Dios quiere transformar vidas. Y pastor, quiero que usted me ayude con una oración especial para que todos nosotros aceptemos responsabilidad. Yo soy responsable. Que Dios me perdone. Pase, pastor, ore por nosotros. Vamos a hacer tres oraciones. Vamos a comenzar con este. Si tu relación con el Señor está un poco estresado, si estás andando un poco lejos de la senda, esta noche vas a aceptar responsabilidad. Tú eres la persona que salió de la senda, no el Señor. El Señor ha estado ahí todo el tiempo. Yo soy la persona. Yo salí de la senda. Yo acepto. Ore por nosotros, pastor.
Buen Señor, venimos delante de ti, Padre. Queremos aceptar, Señor, nuestros errores, nuestras culpas, no ocultar el pecado, porque tu palabra nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es ser responsable. Señor, perdona, perdona, Señor, el tratar de engañarnos a nosotros mismos al creer que no somos responsables cuando sí lo somos. Por eso tu palabra nos dice que al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Un corazón sencillo que reconoce su falta. Padre eterno, pero también, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, por hacernos las víctimas, Señor. Señor, la verdad que esa autocomiseración, Señor, no es otra cosa que sencillamente puro orgullo, Señor. Orgullo herido. Señor, quita, Señor, todas esas cosas que son realmente, son pecados disfrazados, Señor. Te pedimos en este momento que seas tú, mi Dios, por tu Espíritu Santo, Señor, quitando eso. Ese es el abono de la amargura, el abono, Señor, de otra clase de pecados, con la venganza, el odio, el revanchismo y cuántas cosas más. Y ha alterado el carácter, Señor, y la conducta, y ha echado a perder grandes oportunidades. Padre mío, pero así como tú nos has perdonado, perdonamos. Hermano, ahí donde está, si usted, hay personas aquí que necesitan perdonar, pero para que sienta confianza de poderlo hacer, les voy a pedir que todos repitan conmigo esta oración de fe. Señor Jesús,
Señor Jesús,
así como tú me has perdonado,
así como tú me has perdonado,
en forma incondicional,
en forma incondicional,
no en mis fuerzas, mas en el nombre de Jesús, perdono,
perdono
a toda persona,
a toda persona
que me ha ofendido,
que me han ofendido,
y los bendigo.
Los bendigo,
en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Oh, Dios del cielo, bendice a cada hermano y hermana,
oh,
Padre.
Sí, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor.
Oh, gracias,
ahora, Padre, un nuevo capítulo, Señor. Un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Padre, porque la vida tenemos, Señor, que disfrutarla. Como dijo mi hermano, aunque no es perfecta, porque siempre tendremos pruebas en la vida. Tú lo dijiste. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y esa victoria en el mundo es lo que le da entusiasmo y alegría. Padre mío, no podemos celebrar una victoria si no hemos tenido una guerra. Padre, por lo tanto, en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre eterno, quita cualquier idea falsa, sí, Señor. El hecho de creer que somos inmunes como hijos tuyos, que no vamos a tener problemas, eso no es cierto. Padre, mas tú nos dijiste, os envío como ovejas en medio de lobos. Padre mío, sabemos que en este día, en este tiempo, Señor, hay tribulaciones. Pero, Señor, si tú estás a nuestro lado, podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ahora mismo, Señor, quita a mi Dios del cielo toda, Señor, esa apatía. Mira, Señor, esa mente cerrada, Señor, que se está autocondenando al fracaso y vivir en la miseria y mantenerse, Señor, en una posición que ya no hay oportunidad para poder cambiar su situación. Mas ahora, en el nombre de Jesús, Señor, que esta alma, Señor, abra su corazón a ti, esta vida, Señor. Gracias, para que pueda, mi Dios, recibir la dirección tuya. Padre mío, porque si tú estás con nosotros, tú nos vas a ayudar a salir adelante. Señor, la verdad es esta, que desde el momento que nos aceptaste como hijos, nos hiciste hijos tuyos, tú nos engendraste, Señor. Hemos sido y somos hijos tuyos. Como padre te has hecho cargo de todo. Los problemas de un hijo son los problemas de papá. Y son, Señor, tú te haces cargo. Padre mío, en este momento trae paz y descanso en la vida de todos nosotros, Señor. Y podemos decir gracias. Diga conmigo gracias, Señor. Dele gracias, saque de su alma ahora gracias, la alabanza, gracias. Dele gracias al gracias, Señor. Señor, bendiga su santo nombre. Bendiga, gracias, Señor, por todo, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Porque podemos, Señor, cambiar la perspectiva. No somos nosotros los que vamos a pelear contra ese gigante. Es el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el que derriba a esos gigantes. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por los ojos de la fe podemos reposar y descansar. Y una paz que sobrepase todo entendimiento, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendito sea, buen pastor.
Gloria a Dios.
Aleluya.
Así que, hermanos, para terminar, acepto responsabilidad. No te hagas la víctima. Y comienza un capítulo nuevo. Un fuerte aplauso para el Señor. Dios les bendiga, hermanos.